¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en este su programa vamos a tratar, en esta emisión, dos temas que son de suma importancia social y política también, ¿no? El primero es la importancia del Plan Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas, ¿no? Para hablar de eso, ya están con nosotros Cecil Bruin, especialista en movilidad humana, investigadora de acá, de nuestra casa, de LIDEPU. Bienvenida, Cecil.
Muchas gracias,
María. Y Luis Aguilar, subdirector de Capital Humano Alternativo, una ONG, una organización que procura luchar contra este flagelo social. Bienvenido, Luis. En la segunda parte vamos a hablar con Pedro Ferraz, gerente de gestión de riesgo y adaptación de cambio climático, profesor de APUC y experto en desastres, sobre un tema sumamente interesante, ¿no? El vínculo entre los desastres de origen natural y las sociedades, cómo cambian, cómo hay efectos sociales, políticos, cómo las sociedades se reestructuran, se derrumban y se vuelven a levantar, no solo en términos físicos, sino en términos sociales. Es un tema muy interesante que conversaremos con Pedro. Luis, hay algo que podemos poner como referencia de hablar de este tema. El 23 de septiembre se celebró, o sea, no sé si la palabra es celebrar, o por lo menos se conmemoró el Día Nacional contra la Trata de Personas, ¿no? Y a partir de ahí vuelve el debate esto, pero además hay un plan nuevo que entiendo que va hasta el 2021. ¿Qué se puede decir en este momento, en este año y con este nuevo gobierno, sobre la lucha contra la trata de personas?
Bueno, lo primero es que el 2012 es una fecha, fue el año en el que se estableció el Día Nacional de Lucha contra la Trata, y es importante recordarlo porque dentro de los considerandos, una cosa que se mencionaba era que había la necesidad de sensibilizar a los funcionarios públicos y a la sociedad en general sobre la existencia y la importancia de este delito. Y yo creo que esa finalidad, a pesar de todos los avances, todavía continúa permanente.
¿Hubo algún hecho que determinó que sea el 23 de septiembre?
No lo recuerdo en específico, pero sí fue significativo la unanimidad y el interés de todas las fuerzas políticas que en ese momento estaban presentes para aceptar que no solamente se conmemorara el 23 de septiembre, sino que ese día también el presidente del Consejo de Ministros asumiera la obligación de ir anualmente a presentar su informe de implementación justamente del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Un plan que fue aprobado inicialmente en su primera etapa para los años 2011 y 2016, es decir, estamos cerrando una etapa o hemos cerrado una etapa y estamos entrando a otra con un plan 2017-2021 que sin duda es una evolución respecto al otro, ¿no? Y por varios motivos. En primer lugar, porque el anterior plan demoró 4 años en ser elaborado y ser aprobado. Este, por el contrario, no debe haber pasado todo su proceso de elaboración y validación aproximadamente de los 6 a 8 meses.
Dice que el interés en el tema ha crecido.
Ha crecido, y también el consenso al interior de los actores políticos, específicamente de los sectores vinculados, ha aumentado, ¿no? En la primera etapa o durante la implementación del primer plan, eso fue un problema. Ahora yo creo que eso no lo es. Más allá de que siempre hay desencuentros entre los propios sectores, ¿no? La coordinación horizontal es un reto todavía dentro del Estado y dificulta la implementación de acciones, sobre todo articuladas, ¿no?
Sigue habiendo, sin embargo, un problema con determinar la cantidad de casos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hasta ahora no podemos tener claridad de cuántos casos de trata de personas hay en el Perú?
Ese es uno de los grandes temas bastante complejos. De hecho, para el Día Nacional contra la Trata, desde el Observa la Trata, que es un espacio que nos reúne a varias organizaciones en la región, y tenemos un capítulo Perú, hemos hecho un pequeño comunicado donde advertimos sobre la urgencia de contar con datos, porque no contar con datos nos impide definir una política, ¿no? ¿Por qué no contamos con datos o por qué hay una complejidad con los datos? Pasa por varios factores, ¿no? Uno de ellos es que hay un subregistro definitivamente de denuncias, habría muchísimo más casos de lo que se registran. Y el otro problema es que tenemos varias maneras de registrar el delito, hasta en la misma institución, ¿no? Ayer, en la presentación ante el Congreso, se comentó que las cifras de operativos policiales no concuerdan con las cifras del mismo sistema registro de denuncia de por trata de personas de la policía. Entonces vemos una complejidad que hay que solucionar, que nos dieron, bueno, yo creo que hay mucha, digamos, se determinó que había que trabajar en esto, entonces eso es, son problemas de registro, problemas de manera de registrar, de hacer el registro, problemas, me imagino, en los periodos de tiempo, cómo se registra, no sé si hay claridad sobre esto, durante un tiempo el RETANI funcionaba, cómo determinas que es trata y no otro delito, bueno, ahí hay un sinfín de problemas que el ministerio sí se comprometió ayer en decir que eso es urgente, porque sin data, repito, es muy difícil avanzar en nuestra política, en nuestro plan, es algo que tenemos que corregir y creo que todos estamos en esta línea.
De pronto ayudaría en esta conversación que tratemos de precisar en ese momento para que nuestros amigos oyentes se sumerjan más en el tema. ¿A qué se puede llamar exactamente trata? ¿Cuál es la tipología más precisa al momento? Porque de pronto eso tiene que ver con situaciones como las que alguien ve un caso y piensa que no lo es, no lo denuncia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer una tipología y la trata? ¿En qué casos hablamos de trata de personas?
Creo que siempre va a ser un problema neurálgico, especialmente cuando le haces la pregunta a un abogado, porque el abogado normalmente se va a ir al tipo penal. Y el tipo
ese es otro problema también, ¿no? el abogado te va a decir una cosa.
Y el fenómeno social
y el policía y otra.
Y lógico es diferente, ¿no? En términos jurídicos, por ejemplo, la trata de personas es un proceso o un conjunto de acciones que pueden implicar la captación, el traslado, la acogida, la retención de una persona con la finalidad de explotarla.
O sea, alguien que, por ejemplo, ya alguna vez lo hemos conversado en esta cabina, pero valía la pena repetirlo, la chica que le dice, que vive en el Cusco, le dice, mira, te voy a dar un trabajo en Madre de Dios. Uh-huh. Y ese trabajo presuntamente es en el servicio doméstico, pero termina trabajando en un bar. Uh-huh. Ese es un caso típico, sí, digamos, de trata.
Claro, y para el tipo penal, y por eso hacía la precisión, no importa si llegó a ser explotada en Madre de Dios, bastaría con el hecho de captar a esa persona, de convencerla con engaños o con una falsa oferta de trabajo, uh-huh, para que el delito se configure. Otro problema es que lo puedas probar, y ahí hay un conjunto de dificultades que el propio Ministerio Público ha planteado y que los fiscales especializados de trata de personas tratan de resolver día a día, pero bastaría con el solo hecho de tener la intención para que uno ya pueda ser responsable del
delito. Ese es un problema complejo, porque eso dificulta de pronto también el registro. ¿Qué otro tipo de situación que puede ser identificada como trata existe?
Tenemos la mendicidad, que creo que es una de las finalidades menos trabajadas, el trabajo doméstico. Hace poco hicimos una nota sobre esto que acabamos de mencionar.
Claro, esa persona que va a trabajar en el servicio doméstico, efectivamente, pero que no tiene ningún derecho.
Exacto, que se encuentra en una situación de explotación, ¿no? Eso también configuraría trata y es una de las más invisibilizadas, porque eso ocurre en una casa. Donde además, ahí yo creo que es importante, y el plan ha aportado algo interesante que se comentó también ayer, que es el tema de fiscalización, que no solo pensemos en la típica persecución penal desde policía, fiscalía y jueces, sino que también hay una fiscalización laboral que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso también hay un gran reto ahí en reforzar eso y está en el plan. Yo creo que eso es algo muy importante que...
Sí. En un momento vamos a entrar al plan, pero antes al plan y vemos las metas, pero entonces tenemos como tres situaciones. La persona que le dicen que va a trabajar en algo y termina trabajando en otra cosa, ¿no? La persona que trabaja en una casa, por ejemplo, y no tiene derechos, no sale ni siquiera los domingos o sale muy poco, ¿no? La persona que es obligada a mendigar. ¿Y qué otro tipo? O sea, por ejemplo, las personas que también me parece que era el caso, las personas que son pasadas a otro país de manera obligada y clandestinamente, ¿eso también podría configurar el delito de trata de personas?
Si es con la finalidad de explotación, sí, pero también hay situaciones de tráfico ilícito de migrantes que básicamente implica la vulneración o la violación de leyes migratorias por parte de personas que buscan facilitar el acceso de otra tercera persona al país de origen. Ahí la persona migrante no es la que comete la violación a la ley, sino más bien es el que facilita, ¿no? Y que cobra obviamente o que busca obtener un beneficio por ese, entre comillas, servicio que brinda. son cosas diferentes. Pero yo quisiera, Ramiro, aprovechar la oportunidad para decir que una cosa es lo que estamos hablando y lo que pasa respecto a la mirada o el enfoque normativo que existe sobre la trata de personas, y otra muy diferente es con qué nos estamos encontrando en la realidad.
Eso es lo...
Y ahí hay una evolución, ¿no?, de la trata de personas. Cada vez hay zonas más difusas para entender la diferencia entre trata, trabajo forzoso, malas condiciones de trabajo. Es decir, la complejidad social del Perú, el hecho de estar, de que esté tan imbricado, tan relacionada la trata de personas con factores de pobreza, de exclusión, de informalidad, de corrupción, etcétera, hace que cada vez sea más difícil tratar de encajar la trata de personas en una definición o tipo penal.
Por ejemplo, antes de irnos a la pausa, estos chicos que murieron en el incendio de las Malvinas en las galerías de Colín, probablemente no están en condición de trata, pero sí de trabajo forzoso o semiforzoso.
Ahí tienes, por ejemplo, una clara explicación de cómo la realidad te expresa una situación que luego el operador de justicia tiene dificultades para calificarlo.
De pronto podría ser un caso de trata.
Hubo tres posiciones. Una posición que decía que era trata con fines de explotación de trabajo forzoso. Uh-huh. Otra que decía que ahora que hemos tipificado con el decreto 1323 el trabajo forzoso como delito, que era trabajo forzoso. Y una tercera que decía que había una situación de explotación laboral o de malas condiciones laborales, pero que en realidad no configura
ni trata de trabajo forzoso.
Entonces, uh-huh, la misma realidad
puede ser vista de
manera diferente.
Ok, vamos a seguir con esa discusión después de la pausa de 2 minutos y regresamos para hablar de ese tema tan importante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Luis Aguilar, subdirector de Capital Humano Alternativo, una organización no gubernamental, y con Cecil Broan, especialista en movilidad humana e investigadora acá del IDEPUC, sobre el Plan Nacional de la Lucha en la Lucha contra la Trata de Personas. Estábamos tratando de ver la problemática de la trata de personas, cómo a veces hay fronteras difusas entre el delito de trata, trabajo forzoso, explotación laboral. Pero, digamos, podemos consensuar en que en la medida que se da la condición de retención o obligación, se configura un delito de trata de personas, ¿no? Cuando la persona de alguna manera es retenida y cuando se hace algo contra su voluntad, ¿no? Ahora, este plan nacional que se ha elaborado, ¿contempla esas definiciones, contempla situaciones para prevenir que esto se siga dando y siga creciendo? ¿Contempla, por ejemplo, medidas para a menguar esa diferencia de cifras y para tener un registro más preciso?
Sí, este plan, sin duda, como te decía, es una evolución del anterior y creo que está más armonizado con lo que verdaderamente es la realidad, más allá de las diferencias que también las podemos conversar, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, creo que hay una buena definición del problema, es decir, se ha tratado de caracterizarlo, obviamente siempre con la dificultad de no haber hecho un diagnóstico previo, que es el mal, creo que, de casi todos los planes nacionales, de todos los instrumentos de política pública del Perú. Y eso siempre trae dificultades, pero se intentó hacer, y debemos reconocerlo, un proceso participativo con la participación, valga la redundancia, de especialistas desde la sociedad civil, desde la academia y desde el propio Estado, que finalmente son los que con más frecuencia se relacionan con el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y creo que también en este sentido hay que reconocerle al plan el hecho de que, a diferencia del anterior, sí haya tenido o haya hecho una definición
del marco conceptual, no desde la perspectiva del concepto sobre trata de personas, sino sobre todo de cómo entender el fenómeno de la trata desde un punto de vista estratégico. El plan tiene un desarrollo, digamos, de prospectiva, ha seguido el modelo prospectivo de planificación estratégica que tiene ese plan, y en ese sentido creo que eso es un avance también, porque quiere decir que ha buscado alinearse a un proceso que el Estado ya viene desarrollando.
Digamos, ¿no?, que cuando hablas de esta parte del plan, estás hablando de que ya no solo admite que hay un problema, sino está planteándose una estrategia para...
Así es. Tenerlo. Ahora, y por lo tanto, en el marco de esa estrategia reconoce problemas, y en ese sentido ayer decíamos con toda sinceridad, y lo hacían también los propios actores públicos, hay en el plan hay un conjunto de constataciones que el propio Estado hace respecto a carencias, a debilidades, a necesidades. Eso es impensado en la mayoría de planes nacionales.
A ver, Cecil, a propósito de lo que comenta Luis, ¿no? En teoría, digamos, es el Ministerio del Interior el que se ocupa de este asunto, ¿no? Pero también tendrían que ser involucrados el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación. ¿Cómo podría el Estado tener una estrategia más integral?
A ver,
este
yo
tema.
No diría que es el ministerio, digamos, el Ministerio del Interior es el ente rector, es decir, es el ministerio que tiene que asegurarse de que todos y todas están articulados y haciendo más o menos su trabajo, que es muy complejo, pero no diría yo que la trata es del Ministerio del Interior, ¿no? Creo que en el plan ahí es más o menos claro en esta línea, ¿no? Que es realmente... La trata no solo es un delito, sino que es también un problema social, un problema de derechos humanos que hace que todos y todas tenemos que trabajar.
O sea, no convertirlo solo en un problema policial.
Exactamente, de seguridad ciudadana. No, no solamente es esto. Y yo creo que eso ha quedado más o menos claro, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior tiene a su cargo la Comisión Multisectorial, digamos, tiene un espacio además ya institucionalizado de coordinación con los sectores, ¿no? Que les permite vigilar, estar viendo que estamos todos en la misma línea, ¿no? Trabajando el tema según un poco lo que tú estás comentando, Ministerio de Educación, MIDIS, Ministerio de la Mujer, que ahí hay un gran rol, ¿no? Quizás donde eso se ve un poco más difícil es que cuando entras al plan y a los objetivos, a las actividades, ahí sí yo lo veo todavía difuso. ¿Quién va a hacer qué cosa? Siempre es muy, ¿no? Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer. En temas de atención, por ejemplo, todos están casi. Pero ahí uno se pregunta ya, ¿pero quién va a hacer qué?
¿No está especificado en el plan quién va a hacer qué?
Ahí, o sea, se nombran a los sectores vinculados, pero ayer el viceministro Maldés decía, no basta con eso, lo que necesitamos saber es quién, y quién implica inclusive la persona, y sobre todo yo diría, y con qué recursos, ¿no?
¿Y qué va a hacer exactamente?
Efectivamente. Exacto. Pero sí hay una evolución, como dice Cecil, en el plan, y eso creo que es importante, a no mirar el problema de la trata únicamente como un delito. Y eso uno lo ve hasta desde la visión misma, porque la visión misma está planteada como la necesidad de garantizar entornos seguros para personas que están en situación de riesgo de trata o que son víctimas de trata. Y eso debería marcar todo lo que es la implementación de las acciones estratégicas que están en el plan, ¿no?
Ahora, la trata es en rigor, digamos, la resultante de una situación social más compleja.
Totalmente así.
Pobreza, falta de educación, falta de control policial también, por supuesto, ¿no? Ineficiencia de los tribunales. Todo eso concurre para que las personas se hagan más vulnerables.
Y todos esos factores los reconoce el plan. Donde está la dificultad, y por eso entiendo que Cecil mencione lo difuso que puede ser el plan, es cómo eso se ha aterrizado en las acciones estratégicas. Porque, por ejemplo, reiteradamente, al menos desde la sociedad civil, hemos intentado plantear que el problema de la prevención no es tanto un problema de sensibilización e información, sino de ver cómo enfrentamos los factores estructurales que tú has mencionado y que están en el plan desde una perspectiva o de una lógica preventiva diferente. Por ejemplo, solamente para plantear un ejemplo, muchos de los problemas, de las consecuencias psicológicas que tiene una víctima de trata, se ven potenciadas a partir de recursos que no ha obtenido esa víctima de trata cuando era niño, niña o adolescente. Entonces, cuando llega la situación traumática, no tiene resiliencia, no tiene refuerzos positivos, o entonces eso le impide poder superar la situación y más bien agrava su situación. Entonces, cuando tengo que enfrentarme a brindarle los estándares de salud mental que tiene que tener una víctima de trata que está en proceso de rehabilitación, en ese sentido, mi trabajo se dificulta. Entonces, esos factores que son estructurales, que no dependen o no son responsabilidad de la situación propiamente de la trata de personas, son los que creo que todavía faltan enfrentar de una manera más sostenida, ¿no?
Y también lo que tenemos que ver es que el Plan Nacional contra la Trata tiene que dialogar con otros planes, porque tenemos una serie de planes también vinculado a todo lo que está hablando Luis, ¿no? De niñez, de violencia contra la mujer, digamos, y esta correlación yo todavía no la he podido observar. Y siento que ahí hay un trabajo grande que dar para que justamente estas acciones puedan, digamos, sumarse y ayudar en la lucha contra la trata y otras vulneraciones de derecho que definitivamente tienen mucho que ver, como lo dice Luis, ¿no? Y otro punto importante en temas de atención que estamos comentando y creo que no lo llegamos a mencionar, lo que decía Luis hace un rato de que el Estado mismo reconoce, ¿no? Y entonces ayer nuevamente, y es alguien que todos lo repetimos y todo, pero creo que siempre es bueno repetirlo, a nivel nacional hay 3 centros de atención especializado en materia de trata, que solo son para niñas y adolescentes mujeres, digamos. Entonces, no tenemos ningún centro de atención para personas, para hombres. Y otro problema que también se ha visibilizado ayer, y la verdad que yo estaba muy feliz que se haya comentado el tema, es el tema LGTBI, por ejemplo. Víctimas de trata trans o víctimas de trata con distintas orientación sexual, por ejemplo, ¿qué tipo de acogida, qué tipo de atención puedo brindar a estas personas? Ahí tenemos retos enormes, ¿no?
Ahora se está considerando esto.
El plan, como bien lo ha explicado Luis, sí plantea estos temas, es decir, plantea una serie de enfoques muy interesantes, algunos no los entendemos del todo, pero entendemos que el Estado sí quiere abarcar todas las situaciones de edades, de diversidad sexual, ¿no? Hay muchísimos efectos, hasta ahí la mención a personas extranjeras que no estaba antes. Sin embargo, en las actividades sí yo veo que no se llega a concretar del todo. Los enfoques, como decimos, no se transversalizan del todo.
Y lamentablemente, amigos, tenemos que terminar, creo, como en otras ocasiones se nos quedan temas en el tintero. Pero en base a lo que hemos conversado, esperemos que el Estado y la sociedad civil, las organizaciones diversas, se tomen más en serio ese plan y afinen la estrategia sobre todo, porque eso es lo importante, ¿no? Parece que ya se toma más en serio, pero hay que ponerlo, digamos, el foco más concreto en la manera como ir aminorando ese problema, ¿no?
Sí, has usado la palabra precisa que también se comentó ayer. Necesitamos focalizar. La respuesta que te daría o le darían a Cecilia en el Ministerio del Interior y en la Comisión Multisectorial donde CHS participa como parte de o como en representación de las organizaciones de la sociedad civil es que finalmente estamos ante o se han previsto acciones estratégicas que tienen que ser aterrizadas y focalizadas. El problema es que todavía no tenemos los elementos para focalizar.
Ok, muchas gracias a ambos. Gracias Luis, gracias Cecil. Volvemos en la segunda parte para hablar con Pedro Ferrada sobre desastres y sociedad. Regresamos.